Creo que se llegó a la conclusión científica que estábamos esperando.
¿Cuál?
Todo, absolutamente todo puede ser considerado un síntoma de la COVID-19.
Ah, lo sospechábamos.
Ajá, sí. El punto aquí es, ¿a qué adjudicamos todos los síntomas que pudieran tener sin razón aparente y a la vez las pruebas nos dan negativo de COVID?
Estrés.
Estrés generado por la pandemia de COVID.
Sí, eso.
Grandioso.
Si las noticias de hoy te desanimaron, recuerda que las noticias no están para animarte, están para confundirte y engañarte cruelmente. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4000ª, 800ª, 63ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de los casos descontrolados!
¡Totalmente fuera de... ¿Qué pedo, México?
¡Valió!
¿Qué es? Ya, no sé cómo le andan haciendo, pero ya la jefa de gobierno, capitalina Claudia Sheinbaum, dio positivo en la COVID-19. Estamos en una situación alarmante, pero en realidad no cunde el pánico, todo muy tranquilo, la venimos
entonces
manejando.
Entonces continúe. Basta. No altere a la gente, por favor. Sí,
perdón.
Con esto.
No, es nuestro deber cívico como comunicadores es llevar tranquilidad a la población. No la podemos un super pedo porque, porque no entendemos cómo es que México no esté en el top 5 of the universe de contagios y así, pero bueno.
No, pero aparte ni siquiera acusado de esconder números.
Por eso está todo chido, pero nos alarmó que Claudia Sheinbaum haya dado positivo. Además estuvo muy cerca de Andrés Manuel López Obrador.
Como unos 5 metros, pero sí, eso, no se preocupen.
Claudia.
AMLO no se contagió.
Claudia tiene uno de esos láser que miden la distancia. Entonces hizo ping en un momento, poink, y dijo 5 metros. Perfecto. Estuve a 5 metros de AMLO. Por lo tanto, no hay ningún pedo. Igualmente, para mí, es mi teoría. Andrés Manuel López Obrador es totalmente inmune a todo, pues prácticamente.
Claro, sí,
inclusive a las críticas. Más allá de todo eso
está casi demostrando.
Que tengan en cuenta, por ejemplo, Claudia.
Sí.
Si va alguien y a ti te acomoda el cuello de la camisa en Palacio Nacional.
Ajá.
Y esa misma persona luego va caminando y tú le haces a esa persona. Y esa persona va caminando luego y le acomoda la corbata a AMLO.
No son los únicos
los cinco
que
metros,
existen sobre la tierra.
¿Qué pedo con los 5 metros?
AMLO y tú y AMLO.
Hay más gente en el mundo.
Hay más gente en el mundo.
A huevo.
Bueno, igual a AMLO nadie lo toca.
Cuarentena, o sea, no para Claudia lleva. No, esas cosas no pueden pasar, pero bueno, pero vio a veces sin tocarse la distancia, ¿no? Igualmente.
Puede que alguien lo toque en la calle cuando lo saludan. Ahí sí se puede tocar al presidente. El presidente toca a todo el mundo.
Deja,
pero después.
Sí, pero luego no, pero bueno, no importa. Más allá de todo eso, Diosito Chulo me lo conserve mucho.
Y por favor,
aparentemente Andrés Manuel no hay pedo, pero sí hay pedo con Claudia Yegua en cuarentena. No la busquen, déjenla, está aislada, pobre Claudia.
Igual está sin síntomas.
Se está sin síntomas, le dijeron. Claudia, ¿y ahora qué, güey? ¿Te dio positivo en la COVID-19? ¡Ay, Dios! Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, basado por todos los cofres de espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Yo quiero tener la capacidad del presidente argentino para interpretar lo que mejor me convenga, sin ningún problema, sin que me dé vergüenza, sin que se me caiga un anillo. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta y actual vicepresidenta, escribió una carta extensa en la previa a los homenajes a su marido, justificando que no iba a estar junto al presidente en todos los homenajes. ¿No? Bueno, fue muy crítica con algunos funcionarios, sin dar nombres, habló de lo generosa que fue ella y su agrupación política en conformar un frente con gente que fue traidora al kirchnerismo, y sin embargo, igualmente, hizo todo lo posible para dentro de esta misma carta carta, desmarcarse de todo lo malo que pudiera llegar a estar haciendo este gobierno errático, a pesar de que forma parte de este frente.
Sí, la no culpa solo forma de todo, parte, o sea, ella fue el que armó el frente.
Claro, sí. La culpa de todo la tiene el ex gobierno macrista en la carta, sí, ¿no? Y el actual gobierno de Alberto Fernández es un buen gobierno, con buenas intenciones, pero ella no manda. Ajá. Ella no manda. O sea, se siente identificada, todo chido, pero ella no manda. El que toma decisiones es él.
Ajá. Y Campo le está yendo de la chingada.
Viendo que todo se va claramente a la chingada, ella quiere dejar en claro que yo no tengo la culpa de todo esto. Yo no me hagan responsable de todo este caos y este desmadre. Algo de culpa también
digamos
tienen
que
los elegidos.
El pedo bueno, da la sensación de que está preparado para poder ser gobierno y a la vez oposición. O
todo
sea,
y cambiar
si todo
de figura.
Se cae a la verga, yo puedo ser oposición de mi propio gobierno y poder ganar las próximas elecciones con mi hijo o algo así, ¿no?
Con hijo. Vengo con hijo, sí, ¿qué tal? Bueno, hijo. Le preguntan en todo esto a Alberto Fernández sobre la carta. Yo la interpreto como un apoyo, como un gesto de aprobación, como una muestra incondicional de unión, un pulgar para arriba, un Alberto soy tu ídola, un Alberto va para adelante, todo lo tuyo va muy bien. En fin, a ver, Lagarto, vamos a explicarlo de otra manera. Dígame imbécil.
La verdad que usted es un imbécil.
Bueno, lo que yo interpreto que me quiere decir el Lagarto es que soy bien chingón, que está conmigo y que aprueba todas mis decisiones, ¿verdad?
No, a este güey le vale madre
ese mundo. Fantástico, la verdad que esto es increíble.
Evidentemente estuvo por el cargo, por la fotografía en la casa y le vale madre ese mundo.
Fabuloso, pero esa capacidad de traducción, según me convenga, me parece fabulosa y me parece envidiable. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, mudita, ¿cómo está, guapa?
Bueno, tenemos noticias a granel. El presidente del Barcelona Fútbol Club.
Wey.
Ya es expresidente del Barcelona Fútbol Club.
Todo por pelearse
renunció
con Messi.
Bartomeu, sí, ya lo presionaron demasiado. Váigase a la verga. Así que el presidente del Barcelona, ajá, ya es el expresidente del Barcelona. Y por otra parte, tenemos a miles de italianos totalmente enfervorizados y enojados por las restricciones anunciadas para frenar la segunda ola de coronavirus.
Ajá.
Porque el cierre de cines, teatros, gimnasios y demás. Y bares. Sí, imagínese y bares, usted, los sprits de la tarde y el cafecito platicador. Póngale. Así que nada, hubo choques con la policía y demás en prácticamente todas las ciudades de Italia, desde el norte hasta el sur. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice, Mico?
Muy bien, Micorete, pulgares arriba, todo chido, 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 carnal. Sí. Mire lo que pasó, Mico, lo que viene pasando en realidad. Porque hubo disturbios en Nigeria. Vio que son países periféricos que uno generalmente tiene que hacer mucho desmadre para que sean noticias, ¿no?
Sí, claro.
Generalmente, efectivamente, un golpe de Estado, alguna cosa así o que cambia de. Bueno, pero hace tiempo viene habiendo disturbios, hace semanas, en Nigeria por la represión policial. Están muy enojados porque dicen que son, muy maltratados, que la policía ahí hace lo que quiere, que gatillo fácil, que se los madrea a todos, que torturas, que demás, que hay muchas muertes inexplicables en calabozos y demás.
Chale.
Bueno, entonces salieron a marchar. Ajá. ¿Cómo reaccionó la policía?
¿Cómo?
38 muertos por la represión policial. Sí, o sea, sales a protestar por la represión policial, te reprimen los policías, 38 muertos en las protestas, justamente en queja contra la brutalidad policial.
Mames, está cabrón,
impactante, ¿no? Es como una mamushka, adentro y está todo mal.
No,
efectivamente.
Sí, no,
bueno, damas y caballeros, Mico, no sabe lo que me pasó y se lo quería comentar a usted. Quiero compartir conocimiento, amigo.
Ajá.
Conversación entre piratas.
Ajá.
Pirata 1 y pirata 2. Y yo decía, no, güey, es una nota paga, no, es evidente, no hagas clic ahí, no hagas clic. Pero decía la nota, Dua Lipa se une a la tendencia, Dua Lipa la cantante, ¿no?
Sí,
Dua
claro.
Lipa se une a la tendencia Exposed Tongue. Y yo dije, ¿qué es Exposed Tongue? Y me pareció interesante. Además,
claro,
en un medio latinoamericano, ¿no?
Pues, claro,
o sea, no es se la estaba leyendo en inglés, no le leo el inglés
nada. No.
Pero dije, mira, una tendencia, una nueva tendencia.
Sí.
Me imagino referente a lo musical, el Exposed Tongue.
Sí.
Eso, a ver, Exposed Tongue. Y algo en mí decía, no cliques, es una nota de esas.
Huevo.
No, o sea, no vas a sacar nada bueno. Pero ahora lo que quiero es compartir con todos ustedes lo que es la tendencia del Exposed Tongue. Y abajo decía en la bajada del título, la cantante inglesa cayó rendida ante la moda noventera de mostrar la tanga fuera de los jeans. El exposed tongue es exposición de tanga. Se te ve como el elástico de las del calzón. Sí. Eso es el exposed tongue. Siempre dije, ¿no?, que los anglosajones le ponen nombre a todo. Bueno, el exposed tongue. Quería compartir ese conocimiento con la banda para que no lo tomen de sorpresa a uno y le digan, ¡hey, gracias, exposed tongue! Y yo dije, sí, es el calzón de luchador que traigo. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y sí, señoras y señores, hoy es miércoles de WhatsAppitos. Miércoles de WhatsAppitos. Pero sin WhatsAppitos. Agotamos los recursos, amigos. Chale. Sí, en el último en vivo. No hay WhatsAppitos, no hay mensajes de audio, nada. Hay apetetamiento masivo.
Total.
Y colosal. Genial, espectacular. Ya estamos muchos en modo Wallaway, realmente.
Ah, pues claro, sí.
No podemos andar con otras chingaderas. Pero desde Tijuana, México, llega Beso Fantasma.
¿Cómo estás, Beso Fantasma?
Bueno, tengo el fin de semana tratando de hacer conciencia, rememorar de dónde agarré, de dónde tomé, de dónde saqué la palabra apetetado. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Por qué el apetetamiento? Y así, bueno, no estaba muy segura, dudaba, hasta que, bueno, escuchando el podcast del día lunes, escucho al señor Lagartija decir
apetetado.
Ajá, y todo cobró sentido. Confirmé mis sospechas, obvio, eran en caso de que el mundo se desintegre. La utilicé inconscientemente como respuesta durante mi evaluación con el jefe. Sí, y yo había, bueno, pasado lo más difícil y como que me relajé.
Uno se relaja.
Bueno, al final de exponer mis actividades, ustedes y yo saben, trabajo en la fábrica de la felicidad. O era la fábrica de la alegría, o era la fábrica de la diversión. Fábrica divertida. Entonces, bueno, estaba en la fábrica divertida y al final de exponer mis actividades, bueno, toda una lista de cosas divertidas que realicé durante todo este tiempo. Bueno, básicamente los últimos meses y así. Él me dice que todo muy bien, pero que tiene dos preguntas. Y yo le dije, aviéntelas, no hay pedo, yo respondo así, no me rajo, como dígalas, jefe, ya no se ande con vueltas. Que hacia dónde quiero crecer. Y yo le puse.
¿Hacia dónde?
Imaginé la carita de Beso Fantasma, ¿no? Diciendo así, como pues hacia el lado arriba del sol. Sí, siempre hacia arriba. ¿No? Sí. Y para donde da el sol. Ve aquel ventanal donde plantas, entra el sol, claro, como las plantas. Sí, el sol guía justamente mi instinto de crecimiento. Entonces yo me nutro de la energía solar. Claro, más un poco de agüita, vinito platicador, el café de las mañanas, y voy creciendo feliz hacia un poquito al centro, a la izquierda y así, para
crecer
acomodarme.
Para atrás nunca.
No, crecer para atrás nunca, jefe, le dije. Y él se quedó como diciendo, más interesante. Bueno, y eso, ¿cómo me había sentido en la chamba estos últimos meses? Yo le dije, bueno, muy bien. En la primera pregunta, sobre la carrera profesional, me agarró como en curva. No supe en realidad qué contestarle. O sea, como ustedes contestaron, más o menos le contesté yo. Y de hecho, aún no lo sé hacia dónde quiero crecer.
Mientras estamos bien.
Estamos bien. Lo importante es así. Bueno, creo que debo tomarme un tiempo y pensar. Deme tiempo, le dije, jefe. No me esté así presionando. No, es una pregunta, chava. En chinga no puedo. Bueno, ni sobre cómo me había sentido, yo quise decir cansada, en realidad.
Igual no está chido, pero...
Pero no era íntima ya con el jefe. Fuera de... No lo iba a pasar al directorio ni nada. Las respuestas eran como de cuates, casi. Pero yo le quise decir cansada. Pero en lugar de eso, le dije... el mes pasado, jefe, fue difícil por tantas auditorías que al final me sentí toda apetetada, realmente. Me muero. Mi jefe se sonrió así como diciendo y me dijo, disculpa, ¿qué es apetetado? Porque... A lo mejor me sentí así, que es de la gama de me afecta al cuadril, entre mareado y a la verga, apetetado, o sea, es de ese, está dentro de ese espectro de sentimientos. Sí. Y yo le dije, ay, chale, se me olvidó la etiqueta, entré en confianza y me salió la beso fantasma que soy. En fin, no cabe duda que los voy llevando conmigo en el día a día. Y a veces... ni consciente soy de ello. Hasta pronto y recuerden, si se sienten apetetados, ajá, bueno, el apetetamiento es un sentimiento de lo más común en esta pandemia,
totalmente,
¿no?
Yo me siento... Esta pandemia apeteta.
Totalmente. Mire que no ha cambiado tampoco tanto la vida en la 9 María Tijuana desde que dijeron, ¡ay, pandemia! Yo me sentí apetetado a la verga, chingada. Sí, quiero expresar mi apetetamiento general.
Total.
Y bueno, en esta generación de apetetados, saludamos desde aquí. Es tiempo de vacaciones, dice ese beso fantástico. Para todos los que se sienten apetetados, yo me pondré a pensar qué quiero hacer con mi vida godín, para dónde quiero crecer.
Claro, sí.
En fin, ¿qué aconsejan? Aconsejamos una hamaca, un paisaje paradisíaco, que puede ser el patio de la casa, digo, porque ahora hay un pedo con todo esto de salidas y demás. Y que ver para dónde quiere crecer, ¿no? Beso fantasma, un beso grande para ella y ánimo, a sacudir el apetetamiento. Señoras y señores, llega el Coldo Mexicano desintegrado.
¿Cómo está el Coldo Mexicano?
El Coldo desintegrado, Coldo. Sí, el Coldo sin sombra, claro, es otro pedo. No, este es el Coldo.
Coldo.
El Coldo Mexicano llega desintegrado de la mano de... ¡Tierra!
¡Ah, Tierra!
Lo ha logrado. Tierra lo ha logrado. Lo peor es que Tierra ha hecho un esfuerzo descomunal por desintegrar.
Sí.
Ha convencido, ha persuadido. Ha traído de la mano hasta aquí, hasta la puerta de la nave María Tijuana, al Coldo, no sé hace cuánto, porque no lo leímos, y estamos pendientes.
Ya lo perdimos.
Entonces Tierra, con los bracitos en jarra, a la altura de la cintura, dice, yo hago toda la chamba rudísima, y cuando en bandeja les dejo las cosas para que ustedes rematen y la claven en el ángulo y griten el gol, ustedes se apendejan gacho y dejan 2 semanas a la gente esperando.
Claro.
Así no se puede, dice Tierra, sacude sus cabellos chinos.
No le explicó el
puto. Se da media vuelta y se va. Claro. Sí, le expliqué todo.
Pero es muy triste. Comenzar en el punto FMLS.
Es muy triste. Yo digo, ¿escuchaste el podcast? Oye, te lo recomiendo. ¿Ves? Y no le puedo decir, pero fíjate que si escribes igual putos no me leen.
Claro,
¿qué clase de venta directa es esto? No. ¡Cómprelo ya! Un beso para todos, dice Tierra desde Ciudad de México.
No tenemos más que un sueño frente a la terrible realidad.
En tiempos donde todo pasa rápido, las obligaciones te superan, la competencia se hace descarnada y la vorágine diaria te consume. Te pasas horas viendo imágenes de gatitos en internet y pensando cuál de tus fotos quedará mejor en tu estado de WhatsApp. En caso de que el mundo se desintegre, al rescate de la esencia humana.
Damas y caballeros, con ustedes el Coldo Mexicano.
¿Cómo está, Coldo?
Bien, bienvenido, muy bien. Bienvenido. Muy bienvenido a la nave María Tijuana. Desintegró por medio de tierra, dice el Coldo Mexicano. Nos conocimos en el atardecer, Ciudad de México, Coyoacán. ¡Oh! Lo conocimos al Coldo, pero no qué alegría, qué felicidad, qué orgullo, qué momento. ¿Qué hicimos? ¿Platicamos? ¿No platicamos? No sé qué hicimos. Coldo, qué momento. Bueno, era el tipo con un tatuaje de símbolos extraterrestres en el brazo. Los leímos automáticamente. Y detectamos que usted. La verdad que sí. El Coldo con tatuajes de símbolos extraterrestres en el brazo, lo conocimos en Coyoacán, allá en esa velada inolvidable con el Raspi, y el Beco y toda, así la banda
stand-upera.
Bueno, la cuestión es que les quiero comentar mi aventura en la frontera, Ciudad Juárez. Sucede que en mi anterior trabajo era estilo conferencista, como para una marca de telefonía en México. Me cuesta.
Sí.
Me cuesta. No está mamando, ¿no? O sea,
¿Por qué
me suena un pinche vendedor de teléfono celular? O sea, conferencista. Se me hace como... el vato se puso sus
oropeles. Quizás prepara a esos vatos.
Igualmente.
Conferencista.
Coach. Director técnico del equipo de ventas de la pinche cosa. Pero no, conferencista. O sea, yo voy ante una multitud y digo, estos son los beneficios. Que aquí tienen YouTube gratis y la chingada. Bueno, para una marca de telefonía en México. Esto me dio oportunidad de conocer todos los estados de mi bello país.
¡Uah!
No mames, güey.
güey.
Cuando digo todos,
es todos.
Digo todos. Sí, chingón, exactamente. Wey, pero bueno, cuando llegué a Ciudad Juárez, me dio mucha curiosidad ir a la frontera, conocer Ciudad Juárez en la frontera, ¿no? Porque, bueno, porque lo que dice el Coldo es que muchos van a Ciudad Juárez por cuestiones de chamba y demás,
pero no,
y
llegan.
No llegan al límite de la frontera.
Claro, porque o sea, la ciudad como que se trasladó toda.
Sí, como que la ciudad le da un chingo de vergüenza mostrar la frontera. Entonces, nada, te mantienen por ahí donde están los resorts, los grandes cadenas de hoteles y demás.
Pues claro, donde entonces, se trasladó toda la ciudad también.
Exacto.
Sí.
Vas, das la conferencia, se da estas telefonías bien vergas,
pues claro,
y te vas.
Ajá.
Y eso es lo que te quedó de Ciudad Juárez.
Sí.
Pero bueno, el Coldo dijo, no mames, yo quiero ir a ver cómo es el pedo aquí en la frontera, en Ciudad Juárez. Bueno, al llegar ahí, veía que la gente depositaba monedas en unos torniquetes y yo, todo inocente, pensé que era la puerta para ir al gabacho. Cambié mis monedas y yo dije,
me voy al gabacho.
Eso es en el puente internacional, ¿no?
Pues
que cruzarías al paso, ¿no?
Sí,
entonces, unos torniquetes como en el metro, ¿no?
Sí, entonces.
Bueno, yo dije, cambio mis monedas y me voy al gabacho así en chinga.
Ajá.
A lo mejor la armo allá, mando remesas, saludos y todo el pedo. Pero bueno, con miedo porque en realidad no tenía ni pasaporte, ni visa, ni madres. O sea, yo dije, tanto pedo, esto lo hacen.
Al final,
salen
se cruza así.
Claro, salen los periódicos, la caravana que va por Tijuana,
ya,
que va por Tamaulipas, que la chingada dice, en Ciudad Juárez es relajadito.
Ajá, totalmente.
Yo pensaba, claro, pero a lo mejor los centroamericanos no tienen monedas mexicanas,
claro,
no pueden cambiar el pedo,
ese
nada más.
Ajá.
Y bueno, yo dije, bueno, pero no tenía ni un documento.
Ajá.
Bueno, al momento de pasar, los policías se me quedaron viendo raro, como diciendo, ¿y este?
Y pues pasan siempre los mismos.
Claro. Sí. Hay uno que, o sea, pasas caminando y luego está el de los carros, ¿no?
Sí,
pero yo pasé por el de caminando y los polis se me quedaron mirando como diciendo, ¿y este qué pedo? ¿Qué onda, no? Bueno, y la cuestión es que yo cruzo y digo, no mames, güey, estoy en los Estados Unidos, güey.
No, güey.
Estaba como Homero, ¿no? Diciendo, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México. Y bueno, y entonces a los polis del lado de México les decía, culeros, ojete. Y me cruzaba al lado de gabacho y decía, no me pueden tocar. Venían los gringos y les decía, what's wrong? Y así, el pedo, no hay bronca. Y ahí quedé como oscilando en la nada misma, que es la línea fronteriza. Seguí caminando emocionado y llegué a la placa de la división de la frontera, que está a la mitad del puente. Me tomé fotografías, selfies, todo el pedo. Les mandé a mis compañeros de que había cruzado el gabacho bien fácil y que me la pelaban un chingo y que Donald Trump chinga a tu madre y le hacía un calvo. Y así bien presumido, ¿no? Bueno, en eso me atacó una duda. Si ya pasé al gabacho, ¿cómo chingados voy a regresar?
Ah, claro.
Si ya me tengo que instalar en el paso, quizás, tengo que comprar una propiedad.
Sí, es muy probable.
Sí, pero no tenía con qué. Yo me revisaba las bolsas.
Que le envíen remesas al gabacho.
Claro. Estaba esperando las remesas de México para el gabacho.
Claro.
Bueno, seguro que al regresar a México me van a pedir un chingo de papeles.
Sí.
¿Sabe cómo son de mamones los polis fronterizos? Y van a empezar que cómo crucé al gabacho sin autorización.
Que
dónde está mi permiso para cruzar al gabacho.
Tendría que haberse filmado colocando las monedas para tener una muestra.
Totalmente. Pero son los momentos que me aquejaron ahí en medio del puente y ya no sabía cómo ser. No tengo ni madres, dije yo. ¿Cómo acreditar? Dicho que soy mexicano.
Al agua.
Sí, al agua era una opción, está medio seco el río. Yo le iba a decir, es que soy mexicano, le iba a decir. Y no me iban a creer, no sé. Bueno, seguí caminando esperando encontrar un puente de regreso hasta que llegué a la garita, ¿no?
Sí.
Y me formé en una de las filas esperando que me dijeran cómo regresar a Juárez. Quiero regresar a Juaritos, güey. ¿Por qué te fuiste, cabrón? Fue una aventura inocente, era joven, estúpido y borracho hace 5 minutos. Cuando llego con el oficial de la garita, me pide mis papeles y yo le digo, ¿sabes qué, Ofi? No tengo. Bueno, me volvió a repetir visa y pasaporte. Y yo, con la misma cara y la misma respuesta, le dije, no tengo. Me vio con cara muy extrañada y me preguntó, pero entonces, ¿qué haces aquí? Y yo le respondí, no sé, oficial, y lo abracé. La verdad es que no sé, me perdí. Y me miraba como diciendo, la gente no se pierde en la frontera. O sea, o cruza o no cruza, o se arriesga o no se arriesga. ¿Por qué pedo contigo? O sea, ¿estás pendejo o qué? Bueno, él entre aguantándose la risa y un poco el enojo.
Claro, sí.
Porque dijo, si me ve Donald Trump que cruzan hacia los pendejos, o sea, ¿qué puedo ver? Ni madres, ¿no? Y bueno, nada, con cara extrañada y me preguntó, sígueme, me dice. Sí. Y yo dije, va a liberar. Cuando un oficial fronterizo te dice, sígueme, o en un aeropuerto te dice, ah, sí, por favor, sígame.
No, güey.
Entonces, me gustaría no seguirte, pero si no te sigo, a lo mejor me balacean las rodillas. Sí. O sea, ¿qué pedo? Bueno, valió madres, dije, me van a deportar.
A huevo. Sí.
O sea,
lo van a deportar.
Fue como que viví, y el coldo mexicano vivió intensamente todas las posibilidades fronterizas en 5 minutos. O sea, cruzó de mojado, quedó apetetado, quedó atorado en la frontera y ahora lo iban a deportar. ¿Y cómo me van a deportar? Yo dije, uy, valió madre, ya me van a deportar. Y tengo presentación en 3 horas. ¿Qué pinche pendejo estoy? Yo estaba con el gafete del hotel donde tenía que dar toda la conferencia y la madre. Bueno, me abrió una puerta y me dijo, regrésate. Y yo le respondo, ¿por aquí mero? ¿Por dónde me voy? Y me contesta aguantando la risa, pues, ¿por dónde viniste, pendejo?
Claro.
¡Me muero! ¡No mames! ¡Cabrón!
Que todavía no había cruzado, güey.
No, todavía, claro, estaba en un limbo. Yo estaba en un limbo.
Póngale.
Un limbo jurídico.
Sí.
Y bueno, ¿por dónde viniste? Me dice, neta, que me dio chingos de risa. Bueno, una vez alivianado
de que
ya no me iban a matar. Porque yo pensé en un momento, aquí me van a colgar como ejemplo en el puente internacional. Me van a colgar como ejemplo de que no se debe pasar sin papeles y la chingada. Y yo dije, no mames, ¿cómo me...? Todo por sacarme una pinche selfie para mandarle a los cuates. Bueno, vi que había un paso de regreso, regresé. Fue una buena historia para mi presentación, porque bueno, esto puede motivar a la gente. Hice una especie de TED, ¿no? Dice, bueno, cuando tú... Y dije, no, esto no tiene anécdota, no tiene... Esto es para en caso de que el mundo se desintegre, y yo todavía no sabía que existía.
Claro, pero sí, es
para aquí. Agradezco a Tierra que me haya traído aquí. Y bueno, y ahí está, larga vida a la María Tijuana. Un abrazo grande para el Coldo Mexicano. Abrazos grandes, carnalito. Señoras y señores, llega la Miss de los Perros de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, Miss?
Hola, Nave, ¿cómo están?
Pues muy bien, ¿y usted?
Bueno, les quiero contar cómo fue que me uní al gremio desintegrado hace ya 15 años. Pero la Miss de los Perros, mire usted, 15 años. Corría el año 2005 y yo estaba en mi último semestre de la universidad en Querétaro. Bueno, ese verano lo cursé en la horrible ciudad de Guaymas. No empecemos con la horrible ciudad, con la fea ciudad, porque pa' fea y pa' horrible, Piedras Negras.
Ya está.
Demás es todo bonito.
Ajá.
Bueno... Llega la banda de Guaymas. Eso es que pedo, esa pinche queretana que habló que se cierra el hocico y que se quede ahí en Saltillo. Bueno, nada, lo cursé en la horrible ciudad de Guaymas porque quería aprender a bucear y ahí conocí a Marcos, un defeño encantador hecho por las manos de los dioses aztecas. Creo que Marcos siempre me vio mal porque yo estaba medio loca. Y bueno, ni me imaginó cómo me vería hoy en día, que estoy mucho peor. Progresé en todos los aspectos, pero igual éramos amigos. En noviembre, unos días después de haber conocido al amor de mi vida, el Booger, fue a Cuernavaca. Y yo creo, Miss de los Perros, que nosotros conocimos antes al Booger.
Sí.
Yo al Booger lo tengo identificado, de hecho le decía Booger, al Booger identificado hace muchísimo tiempo en el programa.
Ajá.
Sí. Y bueno, el amor de mi vida, el Booger, fui a Cuernavaca a un encuentro con los amigos de Guaymas. Volví a ver a Marcos. Y fue ahí que me presentó, en caso de que el mundo se desintegre. Y yo le dije, ay, lo que tú me presentes, Marcos, yo lo consumiré sin restricciones. Bueno, me pareció fumadísimo. Yo dije, ¿qué pedo con Marcos? Todo chido, pero no les entendía ni maíz, Nave. Pero bueno, de regreso a Querétaro, le mostré el podcast al Booger, diciéndole, mira, me mostró a Marcos esto. No lo supe entonces, pero quedó enganchado al programa. Ah, por eso lo conocimos antes a él. Bueno, la verdad es que yo fui muy inconstante para escucharlos hace como 4 años que empecé a poner el programa religiosamente todas las mañanas. Bailamos el vals de los los 15 los quiero mucho. Claro, de 15 años.
Sé que sé.
15 años de infidelidades, querida Miss de los Perros. Pero bueno, la Miss de los Perros de Saltillo, Coahuila. Bonita historia. ¿Y qué es de la vida de ese Marcos?
No sé. No, no se sabe nada.
¿Y qué es de la vida del Booger?
El Booger, sí, ¿no?
Y Guaymas está un poco más bonita. Tenemos un chingo de preguntas. Un beso grande. Y aprendió a bucear. Ajá. Un beso grande para la Miss de los Perros. Digo, porque para alguien que bucea, sí, es que le gusta todo el pedo. Digo, estoy pensando en Arce Coralina.
Claro.
Ahí en Puerto Morelos, ajá, todo bien chingón, la cosa. Ahora, te mudan a Saltillo y qué merga.
Chale, ¿no?
Están los perritos del desierto ahí.
Y bueno,
o sea, en los perritos del desierto. Ah, claro, la Miss de los Perros. Estaba entre los mares y los peces y los perros.
Pero pasamos a los perros.
Usted está en todo, lagarto. Qué brillante. Bueno, un beso grande para mí de los Perros de Saltillo, Coahuila.
Un beso.
Señoras, señores, con ustedes el piromaníaco reportándose desde Durango.
¿Cómo está, piromaníaco?
Bueno, pues Dulkin y su servidor nos tuvimos que venir a atender unos asuntos familiares.
Ajá.
Sí, porque ustedes le andan por San Diego, ¿verdad? El piromaníaco y Dulkin generalmente andan por San Diego.
Sí.
Y así, pero bueno, originarios de Durango, ¿verdad? Nosotros los topamos, los conocimos en aquel hotel a la vera de la Ruta 66.
Sí que sé.
No olvido más ese encuentro y aquella tarde noche en San Bernardino, ¿verdad? Bueno, cuestión que tuvimos que venir por unos asuntos familiares y por acá seguimos. El otro día el pirata hizo un comentario sobre cómo cosas simples que necesitan instrucciones y me acordé de mi amigo Pepe.
Ajá.
Bueno, Pepe un día le ofreció un masaje a su novia en las piernas porque las sentía cansadas, adoloridas, apetetadas. Ella, de buena gana, aceptó la oferta hasta que empezó a sentir como que le raspaba la crema. Por lo que le preguntó a Pepe qué tipo de crema era la que estaba usando. Pepe le contestó que no fuera tan delicada, que era la misma crema que usaba desde hace varios meses, que la usaba para las manos, que la usaba después para el gimnasio y que hasta la tenía en el trabajo por si se ofrecía y que nunca le había dado ninguna molestia, así que deja, relájate y disfruta del masaje que te estoy dando. Pepe siguió con el masaje hasta que de plano la sensación fue insoportable.
Dale.
Cuando la novia pidió ver la botella, por favor, o que le cortara las piernas o que le quitara todo eso, resulta que no era crema, sino que era shampoo para el cabello. Y el despistado de Pepe no se había dado cuenta de todos estos meses y había aplicado el shampoo para... incluso dijo, ah, con razón el güey que me pidió la crema el otro día en el trabajo dijo que le ardían un chingo las manos porque tenía de esas sustancias para refrescar la chingada. Y entonces un saludo para... Está peligrosísimo igual ese shampoo. Pues
sí,
si te arde las piernas, te arde el culo, te arde
el cuero cabelludo es mucho más.
Claro, pero era con mentol y tampoco estaba para la crema de piernas.
Claro, claro.
Y la novia, nada, pero es pobrecilla. La resistencia existe, carnal, sobre todo para la novia del Pepe.
Sí, ya huevo.
Un abrazo para el piromaníaco ahí, para Dulkin Durango. Señoras y señores, con ustedes llega el Zul desde Estocolmo, Sweden.
¿Cómo está, Zul?
Muda, pirata, capitán, señor lagarto, ¿cómo están? Les mando un gran saludo, un gran abrazo. Vengo súper económico audaz. Tan económico audaz que ustedes me van a ver pasar y me van a decir, ahí va el Zul. Bueno, vengo escuchando el programa del día jueves pasado y solo quiero felicitar y decir que sí, embebidos es el concreto. Es el término más adecuado. Para mí, según yo, a la desintegrada que comentó que todo mi respeto, toda mi admiración, pero se puede utilizar tranquilamente. Empanizados me suena como una milanesa o una schnitzel.
Póngale.
Schnitzel viene a ser milanesa en sueco.
O algo así.
Le estoy dando una pronunciación media alemana, pero porque así me sonó todo lo que tiene S, C, H y Z. Schnitzel es algo así, empanizado. Me retiro, muchas gracias por el programa, los quiero mucho, nave, y me voy con pancito, pasito de baile.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, y a la chica le gusta el porno.
¿Cómo está, chica le gusta el porno?
Ah, el video del aterrizaje de Veracruz. me trajo muchos recuerdos. Jarochos a huevo. Quisiera contarles uno de esos recuerdos.
Sí.
El Madre Tierra era 15 de junio de 1999 y caía una fuerte tormenta sobre Jalapa.
Ajá.
Bueno, la precaria y pobre vecindad donde vivía como estudiante de antropología en las inmediaciones de la facultad de la colonia Ferrer Guardia se inundaba un chingo.
Ajá,
realmente,
sí.
Era parte baja. Todos los vecinos intentábamos sacar de nuestro cuarto el agua que había subido casi medio metro, que venía bajando desde en el video como del barrio de donde estaba el perro con pañales.
Ajá.
Bueno, por ahí venía todo así como una especie de catarata. Era un lugar decadente, lleno de gente extraña y empobrecida, donde yo era la única estudiante.
Ajá.
Entonces me miraban como diciendo, un día va a aprender y se va a ir. Como diciendo, es el futuro de la nación. Ahí como la ven.
Sí.
Bueno, recuerdo que compartíamos 5 cuartos, 2 baños. O sea, eran 2 baños para 5 sí. cuartos. Repentinamente y en medio de la faena me sentí mareada y caí al suelo. Estrepitosamente. En ese momento mi vecino, el hippie indeseable de al lado, salió de su habitación gritando, ¡la madre tierra! ¡La madre tierra nos está llamando! Fue así como me di cuenta de que estaba temblando.
Ah,
o sea, no fue que salió para ayudarme a mí, que le valí madre.
Ah, estaba temblando.
Estaba temblando. Terremoto en Jalapa. O sea, no mames. Desde ese día, hoy, histórico, gracias al movimiento telúrico, mi vecino fue bautizado como el Madre Tierra, que salió medio ahí bichi a decir, la Madre Tierra nos está llamando. El Madre Tierra era un ex estudiante de antropología, decrépito y enojado, que adoraba sus largos y canosos cabellos con plumas de quetzal. Se dedicaba al tallado de madera, de piedra y pirograbado. Era un estudioso, disidente y conspiracionista de todas las teorías arqueológicas que estaban en el momento. En su tierna juventud, Madre Tierra había sido marcado por los espíritus de venganza que muchas personas que desentierran objetos milenarios dicen que realmente existe. De acuerdo con Madre Tierra, en la década del 70 había participado en un proyecto de excavación de una cabeza olmeca en la zona de los Tuxtlas. Imaginemos al Pochi de Orizaba, esto emergiendo de la Madre Tierra y el Madre Tierra haciendo todas las excavaciones pertinentes para desenterrar una de esas cabezas, las cabezas gigantescas, esas cabezas olmecas, que habrán podido ver los que vieron el video de Veracruz en el Max, ¿no? El Max es el Museo de Antropología de Jalapa. Y los que no lo vieron, ni los mire, ni les hable, ni se dirija a ellos. Bueno, y ahí fue donde su vida cambió. Cuando el Madre Tierra desenterró la cabeza olmeca. A partir de entonces se alejó de la ciencia y sucumbió a los espíritus de los furiosos antepasados que buscaban venganza, la venganza de la arqueología.
Ajá.
De andar tocándole sus partes y sus cosas y así. Y el Madre Tierra, a partir de ese momento, dio 2 pasos para atrás, empezó a fumar mucha más marihuana que acostumbraba y dijo, no voy a estudiar más.
No
por una cuestión de comodidad y de vagancia, sino por las cabezas colosales olmecas me han dicho, mira lo que has logrado. Bueno, así comenzó a frecuentar el Museo de Antropología de Jalapa.
Ajá.
A donde llevaron esa y otras piezas para exhibición. Bueno, era un personaje de película ese tipo realmente. En su casa tenía una ficha por cada pieza. Yo quiero hacer una pequeña pausa y un pequeño paréntesis para reafirmar, decir una vez más que el edificio del Museo Antropológico de Antropología de Jalapa es bellísimo.
Impresionante.
Por donde lo vean y está fabuloso en cuanto a iluminación, en cuanto a quien hay diseñado, los arquitectos, los ingenieros
perfecto.
Que pusieron manos a la obra para eso, está perfecto. Y van a decir, bueno, pero han visitado un chingo de museos. Sí, pero generalmente los museos son en lugares gigantescos, muy altos, con pisos, imitando, muchas veces imitando arquitectura helénica o romana y demás. En este caso me parece muy original, súper mega moderno y bellísimo. Y muy amigable para recorrer toda la muestra.
Ajá.
Así que le doy 10 piratas al museo y 10 lagartijas, 10 Nave María Tijuanas al Museo de Antropología de Jalapa, conocido como el MAX, ¿no? Por las iniciales MAX. Bueno, seguimos entonces con el hippie este que, enojado con toda la estructura estudiantil, universitaria y demás, había descubierto, había participado en los desenterramientos de una de las cabezas colosales del MAX, y en ese momento dejó todo, iba cada tanto al museo a ver esa cabeza colosal, que parece que le decía: culero. Yo estaba en una playa, enterrado, felizmente, conviviendo con caracolas y cangrejos, y tú con todo ese equipo, ese grupo, culero. Y entonces, bueno, en su casa tenía una ficha por cada pieza y una larga explicación de su simbolismo, magia y significado. Sus teorías resignaban el juego de pelota a una especie de yoga prehispánica, y los ojos levemente viscos de las cabezas olmecas en una práctica milenaria de meditación que él mismo ejercitaba en su propia habitación bajo el modelo de arqueología experimental. Como ejemplo de arqueología experimental, ve el caso de la embarcación Kon-Tiki, así se escribe, K-O-N-T-I-K-I separado, Kon-Tiki. Siempre me han fascinado esos cuentos de excavadores perseguidos por la locura tras haber desenterrado algún objeto. Hay muchos de egiptología, ¿no? Que ingresaron y en la tumba de no sé qué faraón, luego quedaron locos o así.
Generalmente es un periférico. No. No es el que.
Sí, generalmente es un periférico.
El que llevaba a cargo toda la expedición, la exploración y todo.
Generalmente es un vago que aprovecha el momento y dice: no sé si me hicieron mal los hongos.
Póngale,
o fue el espíritu de Tutankamen que me persigue. De alguna manera, quien ya se inscribe en la carrera de antropología sabe que estas cosas pueden pasar.
Claro, sí.
¿Sí o no? Desmiéntame, chica, que le gusta el porno. Bueno, la cuestión es que, nada, conozco otras historias sorprendentes de un excavador que trabajó con indios, pueblo, en la zona norte de Sonora, que derivó en suicidio tras años de padecer un estado de psicosis absoluta. Y bueno, luego se las cuento. Ahora la protagonista era Jalapa, era Veracruz, y era ¿cómo era? La madre tierra, ¿no? El Madre Tierra, que debe andar por ahí, ¿no? Haciendo cosas en piedra por Jalapa. Un beso grande. Te recuerdo, insoportable vecino mío, Madre Tierra, donde sea que te encuentres. Dice, la chica le gusta el porno, actualmente en Guadalajara, Jalisco.
Un beso.
Señoras y señores, llega Jesús.
¿Cómo está, Jesús?
En realidad, Jebús. Jebús del norte mexicano. Se abren las aguas, ilumina el cielo, se parte la tierra, aparece Jebús, dice: no se peleen, por favor. Buenas tardes, madrugadas, noches, días, según corresponda. Quisiera opinar, si se me permite. Número uno, embeber es una palabra que existe en el español, originaria del latín específicamente. Significa impregnar un líquido en un objeto absorbente y o sumergir un sólido en un líquido, un sólido, y así. Ya lo dijimos.
Pero mire flor.
Bueno, número dos. En el inglés existe su corresponde cognado para su ciudad. Evaluar la utilización. Bueno, pero espero que esto ayude a esclarecer la adecuada. Jebús. Voy a la firma.
Bien.
Jebús, embebido en etimología. Su eterno mejor amigo. Un abrazo para Jebús, ahí embebido totalmente en etimología. Le mandamos un abrazo grande. Así es, al norte mexicano.
Transmisión. El sonido de lo que estás pensando se mezcla con los ruidos de la ciudad. Rebotando por las torres y antenas. Inundando calles y avenidas. Volando entre campos y caminos. En caso de que el mundo se desintegre. Un asalto a los altavoces programados.
Desde la Ciudad de México y al Dios Tepispiote.
¿Cómo está, joven y apuesto Dios?
Con muchísimo trabajo últimamente el Dios Tepispiote. En realidad siempre tiene el mismo trabajo, ¿no? Pero ahora está con todo esto de que está llegando el huracán no sé qué y el no sé cuánto y así. Y bueno, hola, carnales, ¿cómo están? Hace unas semanas tuve la oportunidad de visitar las Islas Marías en el Pacífico México.
Ah, mire, qué chido.
Bueno, las cuales, si recordarán, fueron un conjunto de 5 cárceles o centros penitenciarios en los cuales los reos que califican estar ahí y tenían casas y podían mudarse con sus familias. Fue un viaje interesante para salir de la rutina de la capital. La verdad, cuando nos dieron la lista de cosas que debíamos llevar al viaje, pensé que iríamos a la isla de Gilligan o algo así, que dormiríamos bajo el manto sagrado de las estrellas con una fogata o algo así, pero la verdad es que éramos una comitiva que iba acompañando a nuestra secretaria de Estado del Semarnat. Imaginábamos, digamos, puro cuerpo directivo, ¿no? Entonces, no los imaginábamos lavando los calzones en un río, claro, no, o al costado, no, o en una carpa, o cómo armamos la tienda de campaña. Así que, la Secretaría de Marina nos atendió muy bien y recorrimos la isla en busca de oportunidades de ecoturismo para el futuro y crear un centro de capacitación en temas medioambientales, ya que los reos fueron trasladados al continente y ya no es un centro de detención, un centro penitenciario, sino una zona de reserva. La verdad, es un lugar maravilloso que desde los riscos de las montañas que tiene la isla puedes ver los tiburones nadando alrededor de las piedras. Chale. Decena de serpientes que teníamos que ir esquivando y mucha fauna, digamos, diferente a la que uno se puede topar en Ciudad de México. Ajá. O sea, tiene que tenerle miedo a otras cosas, sí, ¿no? Sí. No al gañán que viene con una playera de la América, sino con una serpiente venenosa de puta madre. Totalmente. Pero bueno, las cosas así. Y ir buscando sitios donde podía instalar el instrumental meteorológico. Al final de cuentas, íbamos de trabajo. Espero que en unos meses esté activado este centro de capacitación José Revueltas y probablemente tenga que ir a dar algunas clases a la isla, en las Islas Marías, ahí en el Pacífico mexicano. Así que se prevén buenas aventuras. Ajá. El nombre del centro, José Revueltas, es porque hace unos años José Revueltas escribió un libro acerca de la isla. Ajá. Y decía que no había celdas, pero eran grandes muros de agua los que mantenían a los reclusos lejos del continente. Totalmente, lógicamente. Sí que sí. Saludos, dice atentamente el dios Tepis Piote, ya nuevamente en Ciudad de México. Bah. Señoras y señores, llega Belén de Puebla.
¿Cómo está, hermosa y oscura Belén?
Bien, bueno, me han hecho dos veces el hisopado. Belén, tengo cada uno como le fue en la feria.
Sí, sí, sí.
Totalmente disímiles.
Yo creo, ¿sabe qué? Uh-huh. Y que depende un chingo de la persona que se lo haga, ¿no?
Totalmente.
Evidentemente, no, si lo hace con cariño, con afecto, cuidado, o si le vale madre.
La persona que se lo haga, o sea, el que esté
el que le está
en
haciendo
condición de hacerle a usted el hisopado, ¿no? Ajá. También el umbral de dolor y de también, molestia que tenga el otro. Sí, bueno, sí, en síntesis, Belén dice dolor no.
Dolor,
o sea, fastidio, favor. Sí, es un fastidio. Te meten un palillo en la nariz. Bueno, sí, es un fastidio. Eso sí, es molesto, todo lo que quieras, pero dolor. No necesariamente. Bueno, pongamos también en consideración que a mí una vez me reventó un órgano interno. Yo seguí con mi vida como si tal cosa. Me enteré 8 días después cuando caí en el hospital con una severa peritonitis.
Ajá.
Anyway,
así besos, que dolor, evidentemente, Belén.
Besos, claro, no es parámetro.
Claro.
Besos insensibles, dice Belén de Puebla. Desde la ciudad de Washington y el Mondrigo.
¿Cómo está, Mondrigo?
Desde la capital del imperio, Washington, D.C., dice el Mondrigo. A mí nunca me sacaron las muelas de juicio.
Ajá.
Y ni sufrí por ellas, para que vean. Porque nunca me salieron.
A mí,
saludos, nave. Bueno, forma parte del 11%,
también,
¿verdad?
Sí que sí.
Muy bien, Mondrigo. Ajá. Muy bien, Mondrigo, porque cuando sale.
¿El hisopado se lo hicieron?
Nada bueno trae. El hisopado, sí, se lo tienen que haber hecho.
Ajá.
No llega opinando el Mondrigo, pero pues se lo tienen que haber hecho porque hasta tuvo la COVID-19.
Ajá.
El Mondrigo.
Claro.
La COVID-20 tuvo el Mondrigo. Otro pedo. Señoras y señores, llega el triple G de seguridad de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, triple G?
Buenas, nave. Vengo económico audaz para preguntarles a qué año de noviazgo y está estando juntos se piensa en casarse. En chinga, cabrón.
En chinga.
En chinga. A los 2 meses de estar juntos conviviendo, póngale, hay que casarse. Papeleta, queremos todo en regla, no mamarla.
¿Qué dicen?
Sí, yo digo que sí.
Chale.
Igualmente, las opiniones son disímiles aquí. Ajá. Dentro de la nave María Tijuana, por ejemplo, tenemos a la muda que dice que si uno convive mucho tiempo,
sí,
no, y luego casarse, no hay que hacer nada.
No.
Porque si se casa, da mala suerte, se divorcia.
Sí, a la verga.
Pues son teorías de la muda que no están basadas,
claro,
en nada.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, dice, no, papeles, una vez que ya, si empezamos sin papeles y duramos 6 meses sin papeles,
sí,
nunca está. Más papeles.
Nunca más papeles.
Pero es una teoría, hace agua por todas partes. Pero bueno, no importa. Teorías son teorías, hay que respetarlas, ajá, ¿verdad? Bueno, saludos a todos, los veo. Si puedo entrar al vivo del próximo viernes.
Pues entonces, ¿sabe que
¿por qué no
meses
podría entrar? Usted es
se
triple
casan,
de seguridad.
Totalmente.
Si no puede entrar usted,
sí,
¿qué tipo de seguridad
no
sería? No entra nadie.
No entra nadie.
Pero por favor, sí, le pido, ¿qué dijo Lagarto usted?
No, que 2 meses entonces y se casan.
2 meses y se casan. Bien, okay. 2 meses y estoy siendo muy flexible.
Ajá.
Señoras y señores, llega Catalina Perdida, Oruro, Bolivia.
¿Cómo está, Catalina?
Para completar el postdata que tenía, el quesillo aquí es un queso muy fresco. El quesillo es fresco en todas partes, ¿no?
Ajá, sí.
Bueno, sin prensado, que generalmente es amoldado solo por las manos. Hasta donde sé, el queso chaqueño es un queso prensado con un grado de maduración.
Ajá.
Sí, yo imagino que sí, porque tiene que ser cocinado y demás,
pues,
¿no?
Claro, sí.
Pero bueno, nada. Recién en el año 2019, dice esto, lo importante del mensaje, sí, Catalina Perdida, dice, llegó el queso Oaxaca aquí, a Bolivia.
Ah, no manches.
En realidad, lo que pasa es que, ajá, el queso Oaxaca, el quesillo, sí, el queso bola, el queso de hebra, digo, no tiene una ciencia así como...
No, ¡oh, no!
¡No mames! ¿Cómo se les ocurrió?
Es verdad,
o sea,
sí,
es uno,
sí,
de,
sí,
los,
sí,
quesos más simples,
pues, claro,
en,
sí,
cuanto,
sí,
a factura,
es verdad,
podría,
es verdad,
realizarse. Bueno, no necesita, ¿cómo se llama?, largos procesos,
sí,
de,
sí, sí, sí,
de reposado,
ajá,
ni nada. O sea, es un queso simple,
sí,
lo que no le quita lo delicioso.
No,
pero
pues,
digo,
claro,
tampoco, no quiero que lleguen de Oaxaca enojados aquí.
No, es verdad.
¡Qué hijo del quesillo este, hijo de su puta madre! ¿Cómo se le ocurre?
Conociéndolos.
Digo, sí, todo chido, pero digo, es un queso...
Ajá.
Que hasta si quiere uno puede hacer en su casa. Es un super pedo,
es
hacerlo.
Super pedo, pero
nosotros
se puede,
recomendamos,
sí,
que lo haga,
sí,
la señora, sí, de los quesos.
La señora de los,
pero
quesos,
es mucho más simple que hacer un queso,
¿no?,
gruyero, un,
sí,
parma o un
huevo,
no sé,
sí,
qué.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que ahora lo elaboran en la colonia japonesa San Juan, aquí en Santa Cruz de la Sierra.
Ah, mire.
Y es exquisito, hebra por hebra.
¡Hua!
Dice Catalina Perdida de Oruro, Bolivia, residente en Santa Cruz de la Sierra, que se compra su queso ahí llamado Oaxaca,
sí,
y se come hebra por hebra, no hay nada más delicioso. Un beso grande para ella. Señoras, señores, con ustedes llega el Brody de Querétaro.
¿Cómo está, Brody?
Odio mi cabello.
Su cabello.
Sí. Y por eso, ajá, el cabrón no deja de crecer.
Ajá.
O sea, no es un pedo que yo sea pelón,
claro,
ni la
no,
chingada.
No.
Entonces dice, ah, ¿no me quieres? Me dice,
sí,
mi cabello. Y pues me crece. Cuando estudiaba la secundaria, me lo tenía que cortar cada 3 semanas para evitar los reportes.
Ah, ya.
Como me decían, Brody,
sí,
usted es un hombre o un león. ¿Qué pedo con usted, no? Aquí no se puede.
Le crece un chinga,
le está llegando,
güey,
a la camisa.
Ajá.
Sí, pero no me gusta. Está feo como su chingada madre.
Y así
es,
pasa,
un cabello,
claro,
baratón,
sí, sí,
un,
sí,
cabello,
sí,
de tianguis, un cabello,
sí,
de tianguis, un cabello
salvaje.
Un cabello de pelo de... Sí,
póngale,
salvaje.
Sí,
salvaje,
ajá,
pero culero, porque puede ser salvaje tipo crines de caballo, que son bellísimas.
Ah,
puede ser un,
claro,
pelo de...
Sí, sí.
No, es un pelo de tlacuache,
ajá,
pero de la parte de la cola del tlacuache. No mames. Y entonces lo odio con todo mi corazón, pero bueno, ya les explicaré,
ya
les explicaré, les
aprende,
explicaré.
Quererse.
Totalmente. Y la Pitufa, enfermera de Tenerife, Canarias.
¿Cómo está, Pitufa?
Buenas, ¿cómo están, amigos?
Pues
está con
bien,
campanita, lo lamentamos un chingo. Bueno, en realidad no.
No, ¿por qué?
Esto es una fiesta.
Claro.
Porque hacía tiempo que no venía,
ajá,
por aquí, ahora vengo. Y campanita la vio, la extrañaba,
sí,
campanita.
Sí, evidentemente.
Dijo, ay, la Pitufa, enfermera de Tenerife, ajá, de Canarias. Ahí están, tijerita, tijerita, no queda de otra. Le enviamos un beso grande. Se quedan con nosotros aquí en la nave María Tijuana, la Pitufa, enfermera. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues, güey, todos.
Y brindamos.
¡Ah!
Brindamos por ese Polity, por el PEC de Puebla, por la Rasta de Ciudad de México, por la Quilombo, por Klaus Sama de Toluca la Bella, por Alecita Guerrero, por Chris Atom, por Chris Dalí, por la pequeña Liz, por el Game Over, por Andy, por J. Paulo, por Jack de Silicon Valley, por el Chaneque, por el Loco Cuerdo de Chicago. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde su mano, por la EFA, por donde se escuchan a través de la red de transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo va la Tierra.
La veo religiosa.
Ah, muy bien.
Evangelizada. Litúrgica. Devota. Eclesiástica. poco generosa, güey. Muy poco generosa. Charlie, muy coda.
Lo que pasa es que debe haber ido a misa a España, donde está el párroco, pero igualmente los tiene a todos bien detectados, Es un reclamo que realizó un párroco español, un párroco. Ustedes saben que me cuesta la palabra párroco. Parraca. Vamos a decirle cura porque parraca. Me sale pajarraco, parraca, urracarrana. Bueno, el reclamo del párroco español a sus feligreses los acusó de donar muy poco a la iglesia. Si nos balconeó. Pero padre, ¿por qué si es así? No, ¿para qué no invita? Sí, o sea, bueno, la cuestión es que...
Yo lo había visto de youtubers.
De youtubers.
Que se enchilan con la banda. Y dicen,
al final no están donando. Ajá. O sea, yo no voy a hacer más videos. Póngale. Porque su puta madre, al final no dan lana. ¿Qué quieren que haga? ¿Que les bailo, les muevo la pancita para que donen, hijos de su puta madre? Sí, lo habíamos visto en youtubers. Ajá,
pero un párroco,
un párroco, bueno, pero son tiempos de youtubers. Claro, puede ser un cura youtuber. De hecho, lo que trascendió fue un video que se hizo viral con el cura Emilio Montes de la Iglesia del Cristo de Valdepeñas, en Ciudad Real. Muchos asistentes ahí en la misa, y de pronto dijo: hay muchos que están aquí, joder, tío, y que llevan años sin donar ni una peseta.
Qué feo, ¿no?
Ni un euro han donado. Sí, por lo que decidió hacerles un llamado en medio del templo, dijo: yo sé muy bien quiénes donan y quiénes no. Y todos empezaron:
inteligencia.
¿Le estará hablando usted? Sí, pero que ¿qué nos metió un chip en el culo? Un santo chip en el teléfono celular. ¿Qué pedo con esto? ¿Podemos donar con el código QR? No sé, un pedo. Hay miembros de esta comunidad que no se merecen la reforma que estamos haciendo en esta parroquia.
Y las hostias.
Las hostias se merecen. O sea, vienen aquí a matarse el hambre, hijos de sus putas madres, gilipollas. ¿Se creen que yo soy un gilipollas que no veo todo? Bueno, lo veo todo. Sé quién dona, quién no. Reprochó el cura. Todos inclinaron la cabeza hacia abajo y dijeron: pero puta madre, que no sabe el curita, va a haber que soltar un poco más.
Sabe todo.
Y va a haber que soltar un poco más ahí el dinerillo, menos mal que esto no ocurrió en Cataluña.
Póngale.
Porque ya los catalanes tienen fama de codo. De agarraos. Imagínense, esto fue en Ciudad Real, Esto a lo mejor es un cura que lo trasladaron, pero. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la changuito con gafas. Un beso enorme, hermosa. Cumpleaños hace muy poco tiempo. Le enviamos lo mejor a la changuito con gafas. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.